presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de AFP Capital, Entel y BCI presenta beneficios para ti. Duna, sonidos de tu mundo.
Ya son las 7 de la mañana, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto que hacemos todas las mañanas junto a Josefina Stavrakopoulos para que usted comience la jornada bien informado. ¿Cómo estás, Josefina? Muy buenos días.
Muy bien, ¿y tú, Mónica? ¿Cómo estás?
Bien, aguantando aquí una cuarentena que se cada día, cuando uno va leyendo las noticias, va leyendo los diarios, va escuchando las distintas autoridades, vamos viendo que esto va para largo y aunque uno ya tiene la... psicológicamente está bastante copada la paciencia y la capacidad de mantenerse encerrado, no va a quedar otra que seguir aguantando lo que se viene por delante, porque de acuerdo a lo que decía el ministro Mañalich durante el fin de semana y que ayer también reconoció que había dicho, él cree que esta pandemia y toda esta situación va a durar hasta bien entrar la primavera, así que hasta octubre estaríamos en estas mismas condiciones que estamos hablando ahora, de distanciamiento físico, de cuarentena, de aislamiento, en fin, de una...
Y yo que pensaba que iba a poder celebrar mi cumpleaños.
¿Cuándo es tu cumpleaños, Josefina?
En octubre.
Ah, bueno, pero tú tienes posibilidades, yo tengo cero posibilidades.
No, agosto, igual mío. Tú también tienes algo de posibilidades.
¿Fines de
¿algo?
Agosto.
Sí.
No.
Una luz de esperanza.
El otro día leí un artículo en el New York Times donde distintos científicos decían qué creían ellos que iban a hacer, por ejemplo, de aquí a un mes, de aquí a seis meses, de aquí a un año, que iba a volver a la normalidad y que no. Las reuniones sociales en casas eran lo que ellos creían que iba a tardar más en llegar a una cierta normalidad.
¿Ah, sí?
Así que olvídate de los cumpleaños familiares.
No, totalmente olvidado. Totalmente olvidado.
Bueno, día 98 de la pandemia en Chile. El ministerio reportó ayer 74 víctimas fatales, con lo que los decesos alcanzan ya las 2.264 personas fallecidas. Los contagios nos dieron un breve mínimo respiro, porque alcanzamos solo los 4.696 casos en las últimas 24 horas, con lo cual ya van 46 personas, perdón, las que han contraído la enfermedad, de las cuales 24.334 están activas, es decir, contagiantes. Se anunció un nuevo decreto, se va a cambiar el decreto que se había dado a conocer el día 28 de mayo y se va a cambiar por uno nuevo donde se va a establecer cuarentena obligatoria de 14 días por contacto estrecho independiente del resultado de la PCR, lo anunció ayer el ministro Jaime Mañalich. Se trata de una modificación que fue recomendada por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Y esto es por toda esta polémica, se zanja, ¿no?, la polémica de por qué el subsecretario Zúñiga no guardó cuarentena de 14 días cuando fue contacto. Él dice que no fue contacto estrecho, que así lo estableció la Seremía de Salud, pero en el caso de la subsecretaria Paula Daza sí es contacto estrecho y por tanto ella está trabajando desde su casa sin licencia, pero trabajando con distanciamiento físico para poder cumplir con sus labores de gobierno. ¿Cómo está la situación alrededor del mundo?
Alrededor del mundo hay un total de 7.215.000 contagiados, 410.000 fallecidos, un poco más que eso. Estados Unidos sigue liderando las malas cifras, por supuesto, de coronavirus. Mientras tanto, ya después de los 100 días del primer caso de COVID-19 en Nueva York, salieron del confinamiento. Se estima que unas 400.000 personas salieron a trabajar ayer a la ciudad, jornada en que comenzó la fase 1 de relajamiento de restricciones que comenzó el 22 de marzo pasado. Así que de a poquito van retornando a la normalidad, pese a que Estados Unidos sigue liderando la cantidad de contagios y también de muertes en ese país. Le sigue Reino Unido, como sabemos. Reino Unido que reportó otras 55 muertes y el total llegó a 40.597 fallecidos, en la cifra diaria más baja desde marzo. Y también le sigue Italia y Brasil. Italia registró otros 65 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas y Brasil registró 849 nuevas muertes por coronavirus y el total asciende a los 37.312, de acuerdo al consorcio de medios brasileños. Así que así están las cosas en el mundo con el coronavirus. En Brasil, las autoridades sanitarias de los estados de Brasil han contabilizado este lunes, el día de hoy, que fue el último balance, 849 muertos. parte del balance que hacen entonces en Brasil, acá en Sudamérica, uno de los países más afectados por esta pandemia.
De todas maneras, en Nueva Zelanda también creo que volvieron, ya no hay ningún, sí. Ayer, Jacinta, lo sé si lo dijiste, está ahí.
Sí. Ayer lo mencionamos, pero hoy día ya es totalmente oficial, que salieron del confinamiento y ya no hay ningún caso de coronavirus en Nueva Zelanda.
Claro, pero porque no entra nadie y son un país súper chiquitito, así que complicada la situación, claro, si está prohibido totalmente el acceso de personas a ese país, que es una isla, básicamente, no sé, igual el equilibrio es precario, porque si entra cualquier persona contagiada va a volver a generar un...
Cuando se abran las fronteras podría generar caos.
Sí, totalmente. Oye, frío, es una mañana fría nuevamente aquí en la capital y así también va a ser en el resto del país, ¿no?
Sí, 1,4 grados de temperatura a esta hora en Santiago. La máxima va a llegar hasta los 15 y se espera nubosidad parcial, sobre todo durante la mañana. Durante la tarde va a despejar. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, la máxima va a ser de 15 y se espera que esté despejado. Concepción, 6 grados de temperatura a esta hora, máxima de 12, nubosidad parcial y se esperan precipitaciones principalmente durante la noche. Y en Puerto Montt, 7 grados, nubosidad parcial a esta hora de la mañana y se esperan precipitaciones débiles para toda la jornada del día de hoy en Puerto Montt.
Muy bien, 7 de la mañana con 6 minutos. Hoy día tenemos, bueno, además de hablar, por supuesto, de toda la situación del coronavirus y las cifras y las noticias más importantes, como también el plan que está consensuando el gobierno con la oposición para las consecuencias sociales, económicas y la reactivación en el país. Vamos a estar hablando con nuestros infiltrados, con uno de ellos, Sebastián Rivas, que se ha especializado en todo lo que tiene que ver con los números del coronavirus, ¿no? Y nos va a dar un manual y nos va a enseñar a entender estos nuevos datos del coronavirus en Chile, cómo se están midiendo las muertes, qué significa eso, nos importa o no nos importa, qué significan todas las modificaciones metodológicas que se han hecho al conteo tanto de los casos como de los fallecidos. Y con Juan Pablo Iglesias vamos a cambiar completamente de tema. Hoy, por una vez, vamos a hablar de una de las desapariciones más famosas del mundo, el caso de Madeleine McCann, que con el último detenido, que está detenido en Alemania, podríamos estar dando un punto final a este caso que ha mantenido no solamente a su familia, a sus padres, sino que a toda la opinión pública siempre muy pendiente de la situación de esta niñita que desapareció cuando apenas tenía 3 años. Así que de esos temas vamos a estar conversando hoy día en Duna en Punto. Pero partamos, como siempre, con los titulares.
El Ministerio de Hacienda propuso 10.000 millones de dólares para el plan de emergencia. Anoche se reunió el titular de la cartera, Ignacio Briones, con los parlamentarios de la mesa negociadora, cita en la que, según los participantes, entregó una propuesta de 20 meses y que contempla un aumento del ingreso familiar de emergencia de entre 70.000 a 80.000 pesos por persona. Desde La Moneda están enfocando la campaña para enfrentar los contagios en los jóvenes y en la corresponsabilidad. Esta semana se va a difundir un nuevo spot dirigido al segmento joven, que entre 15 y 34 años representan el 36% de los contagios según el último reporte epidemiológico. Valparaíso es la comuna del país que sumó más casos activos de coronavirus en la última semana. Mientras los habitantes se resisten a permanecer en sus casas, alcaldes piden aplicar cuarentena a la par de las medidas para la pobreza y el hacinamiento, que no se multipliquen los casos. El gobierno se abrió a buscar alternativas a la extensión del postnatal en medio del debate por su admisibilidad. La ministra Saldívar afirmó que está analizando las opciones para abordar una mirada global de otras personas que tengan dificultades con el cuidado de sus hijos. Los diputados de la Comisión de Economía despacharon el proyecto que obliga a la banca a postergar créditos por 6 meses. Ahora la iniciativa está en su primer trámite constitucional y será vista en sala. Y en noticias del mundo, Guaraquena Gutiérrez dejó de ser la embajadora de Juan Guaidó en Chile por razones económicas y migrantes. La representante del líder opositor venezolano en el país presentó su renuncia tras permanecer por 16 meses en el cargo y dejó sus funciones el 31 de mayo pasado. Y Corea del Norte dice que cortará los canales de comunicación con Corea del Sur. La relación entre las dos naciones ha sido tensa durante el largo estancamiento de la diplomacia nuclear entre Pyongyang y Estados Unidos. 7:09.
7:10, como decía Josefina, y comencemos a revisar las principales noticias. La primera de ellas es que ayer el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dio a conocer anoche, a última hora, la propuesta finalmente del gasto fiscal que el gobierno pretende ofrecer a los partidos de la oposición para poder consensuar este plan de recuperación y reconversión económica, ¿no? Producto a raíz de la crisis económica que ha generado la pandemia. El secretario de Estado habría fijado, porque estos todos son trascendidos que publica hoy día La Tercera, un marco de gasto de 10 mil millones de dólares para un periodo de 20 meses, de los cuales 3 mil millones de dólares se gastarían este año, en lo que queda en este segundo semestre, y 7 mil millones para el próximo hasta febrero del 2022. Las mismas fuentes dijeron a La Tercera que estos recursos serán destinados, los del 2021, para focalizarlo en medidas de reactivación y de empleo. Estos 10 mil millones que plantea el Ejecutivo, de acuerdo a lo que ha trascendido, sería un punto medio entre los 8 mil millones de dólares que propuso el exministro de Hacienda Felipe Larraín, que es el programa o la propuesta más conservadora, y los 12 mil millones de dólares sugeridos por los economistas que convocó el Colegio Médico. ¿En qué se gastaría esta plata? Bueno, lo más importante, y que es la piedra de tope en las negociaciones con la oposición, es que el ingreso familiar de emergencia subiría de 65 mil pesos, que son el monto actual, a entre 70 y 80 mil pesos por persona, pero abarcaría además mucha más población, porque se le entregaría al 80% de gente con vulnerabilidad. Hasta el minuto era el 60% de gente con vulnerabilidad nada más. Tampoco sería decreciente en el tiempo, o sea, ya no va a ser 65, 55, 45, dividido en tres meses, sino que sería, la cifra sería entre 70 y 80 mil pesos y se mantendría constante en el tiempo, y además no habría un horizonte de término de esta medida de ayuda, porque se habló de actuar con flexibilidad, de modo que si la situación se empeora, no se cumple el sombrío pronóstico del ministro de Salud Jaime Mañalich, que la crisis podría durar hasta octubre, se pueden mantener los aportes durante todo el tiempo que se prolongue la emergencia. La respuesta por ahora de la oposición la plantea La Tercera en la voz del senador Ricardo Lagos Weber, en que dice que hay que estudiar en detalle lo propuesto por el ministro Briones. Y sin embargo, hay algunos parlamentarios de la oposición que advirtieron que los montos aún no satisfacen las expectativas. Recordemos que ellos ayer plantearon un documento y que incluso nos lo adelantó el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, el senador, en que trataban de fijar un ingreso que tuviera relación con la línea de la pobreza, que para un hogar de cuatro personas está en los 450 mil pesos mensuales. Esto no llegaría a esa cifra, llegaría a los 300 mil pesos mensuales, pero sin duda que es un incremento y un piso para, me imagino yo, comenzar a negociar y a conversar. Ahora, hay todo bastante apuro, porque esto tiene que estar terminado esta semana, que es el plazo que había puesto el presidente Sebastián Piñera. Ayer también hubo mucha tensión, porque a raíz de este documento que planteó la oposición, en que les dijo, arreglemos el tema del ingreso familiar de emergencia y después vemos el resto, el gobierno se cerró en banda, dijo que no, y de hecho la vocera de gobierno, Carla Rubilar, dijo que este acuerdo tiene dos caras de la misma moneda: un lado, la protección a los trabajadores y a la gente más vulnerable, y por otro lado, la reactivación, y es importante, dijo ella, que estén íntimamente ligadas, así que no se va a aprobar una cosa si no se aprueba la otra. Es parte de todas las conversaciones que están llevando a cabo oposición y gobierno cuando tienen un plazo bastante breve para resolver esta materia.
Breve, dicen que está siendo bastante lenta la tramitación. En concreto, en el sector se habían instalado en cuanto a la preocupación respecto de los avances de la negociación, donde algunos dirigentes incluso apuntaban esto, que todo ha sido lento y que podría no llegar a cumplir incluso con el plazo que se autoimpuso, que era el viernes. Y en este sentido, algunos ya han planteado un dilema respecto de si es viable esperar que se cierren las negociaciones para que se legislen proyectos que, a juicio de ellos, son urgentes para enfrentar la situación económica provocada por esta pandemia. Así que es una situación que está corriendo contra el tiempo, pero que si se quedan estancados en algunos temas, probablemente se va a dilatar un poquito más.
Así es. 7:14 a.m.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
Y vamos a otra de las noticias también que hay que marcar en esta jornada, y se trata de este fallo totalmente inédito, el primero de la historia de Chile, donde el segundo juzgado de familia de Santiago ordenó al registro civil ayer modificar la partida de nacimiento e inscribir por primera vez en Chile a un hijo nacido en una familia lesbo-maternal. Es decir, este va a ser el primer niño que va a estar inscrito legalmente con dos mamás. Es el deber del Estado otorgar protección sin discriminación a todas las formas de familia que existan y esforzarse por integrarlas a la vida nacional. Para ello es esencial que el Estado civil de un niño que nace y crece en una familia encabezada por dos personas del mismo sexo que han expresado voluntad de procrear coincida con su filiación legal y se vea reflejado en sus documentos de identificación. Dice este fallo que es histórico porque es la primera vez que se logra una situación de esta naturaleza. La jueza que dicta este fallo acogió la demanda presentada por la cientista política, por una cientista política que con su pareja, con quien contrajo el 2015 acuerdo de unión civil, la historiadora Emma de Ramón, tuvieron un niño y cuando lo fueron a inscribir al registro civil se les rechazó la posibilidad de que una de las mujeres fuera también su mamá, porque ella tenía una madre que fue la que la llevó en el vientre, pero la otra también cooperó en el proceso de inseminación artificial. Entonces ellos lucharon y fueron rechazadas en todas las instancias judiciales donde plantearon esta discriminación. De hecho, ambas mujeres se presentaron un recurso de protección ante varios organismos y lo que fue rechazado por la Corte de Apelación y la Corte Suprema. Cuando estaban a punto de agotar todas las instancias legales para luchar por esto y ir a las vías internacionales, el abogado de ellas, que es justamente Juan Enrique Pi, que es de la Fundación Iguales, se le ocurrió ir a hacer una nueva movida, digamos, más bien judicial, que fue presentar una acción judicial en diciembre del año pasado con el propósito de que se reconociera la maternidad del hijo de ambas para obligar a una de las otras, o sea, en el fondo, una de las mujeres se querelló contra la otra para que la otra asumiera su responsabilidad en relación al nacimiento de este hijo. Y finalmente esto fue lo que tuvo éxito y la corte y el tribunal de familia decide que efectivamente ambas madres tienen responsabilidad, derechos y deberes sobre este niño que tiene ahora 2 añitos y medio, 2 años 9 meses tiene, sí. El niño que se llama Atilio, el famoso niño Atilio. Con lo cual esto se transforma en un fallo histórico. La sentencia de hecho cita legislación internacional para relevar el deber del Estado de la protección en base al interés superior del niño y de cualquier acto que no le permita desarrollar su identidad familiar, como por ejemplo si lo puede hacer un niño nacido en una familia heterosexual, y de no ser así sería un acto discriminatorio que debe rectificarse. La jueza ve un doble atentado ante la igualdad, ante la ley, porque por un lado priva a Atilio José del reconocimiento de sus derechos de hijo de Emma de Ramón, dejándolo en una situación de desventaja frente a otros niños que hubiesen nacido en las mismas condiciones, pero cuyos padres sean heterosexuales, y se viola el derecho a la igualdad ante la ley de la demandada, quien a pesar de haber participado en el proceso de reproducción asistida junto a su conviviente civil, concurriendo en ella voluntad procreacional, no puede reconocer legalmente al hijo nacido gracias a tal procedimiento. Eso sí, excluye al donante del espermio de todo derecho filiativo respecto de Atilio José y reconoce a la demandada como su madre porque le da protección, seguridad, afecto y contención, porque se midió también aquello en relación al menor. El no proceder a inscribir a ambas madres tendría como única justificación una categoría sospechosa de discriminación de un colectivo históricamente postergado en razón de su orientación sexual, y con esta sentencia se confirma la línea que hace varios años ha adoptado la judicatura y que ratifica que no existe un único tipo de familia y que todas merecen reconocimiento y protección ante la ley.
Bueno, el abogado y miembro también de la Fundación Iguales, Juan Enrique Pi, estaba bien contento con este fallo. Él destacó lo histórico de la sentencia y comparó con un reciente fallo del Tribunal Constitucional que rechazó la inscripción de un matrimonio de dos mujeres. Él decía que el TC ignoró deliberadamente las definiciones sobre familia y que ha hecho el Congreso a través de las leyes como la unión civil y el Poder Judicial a través de su rica jurisprudencia. Con esta sentencia se confirma la línea que hace varios años ha adoptado la judicatura y que ratifica que no existe un único tipo de familia. Así que es muy bueno lo que pasó el día de ayer y un alivio también para familias que no tienen en el fondo un padre y una mujer como a lo mejor podría ser habitual, pero hay muchos tipos de familia en nuestro país y tienen que ser reconocidos.
Así es. 7:20 a.m.
En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata.
Estamos haciendo este homenaje en esta mañana de día martes, una mañana fría de junio, porque ha fallecido esa voz tan característica del grupo Jarabe de Palo, Pau Donés, que tenía 53 años y que luchó contra el cáncer desde el año 2015. Finalmente ha fallecido, se confirma la muerte del cantante y líder del grupo Jarabe de Palo, que sufría de este cáncer, con lo cual la escena española, la escena artística española pierde uno de sus cantantes más emblemáticos, este músico, cantante y guitarrista Pau Donés, muy famoso, que fallece a los 53 años, es una de las voces más reconocibles de España, así que queríamos hacerle este homenaje en esta mañana por su dramático y triste fallecimiento. No tiene que ver con el coronavirus, pero sí con esta enfermedad que acarreaba ya desde largo tiempo y que lo tenía en un estado de salud muy, muy, muy delicado, y que finalmente fallece en la jornada de hoy. Nos vamos a ir a la pausa con esta triste noticia del fallecimiento de Pau Donés y los consejos de nuestros auspiciadores, porque si aún tienes que salir a cobrar tu pensión, AFP Capital te ayuda. Llama al 666-00900 para que recibas tu pensión en una cuenta bancaria sin salir de tu casa. AFPCapital.cl, en línea contigo.
Con tus tarjetas de crédito BCE y Visa tienes beneficios para ti todos los días de junio en compras online, comida y entretención. Lunes, martes, 20% de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en Todo Rappi. Jueves, 10,000 pesos de descuento en PCFactory.cl. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCE, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 30 de junio. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en BCE.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La Asociación de Aseguradores de Chile tiene una información importante que entregarte.
Los aseguradores de Chile agradecen la gran labor de los funcionarios de la salud pública y atención primaria municipal, poniendo a su disposición un seguro de vida sin costo en casos de COVID-19. En total, serán 235 mil funcionarios asegurados que actualmente desempeñan sus funciones atendiendo la emergencia sanitaria. Este seguro contará con un capital asegurado de 250 UF.
Encuentra más detalles sobre esta información en AASH.cl. AASH, Asociación de Aseguradores de Chile.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:23 a.m. y ya estamos con los infiltrados que nos acompañan hoy día en Duna en Punto, con los cuales vamos a hablar de temas muy interesantes, como Sebastián Rivas, editor general de Audiencias de La Tercera. ¿Cómo estás, Sebastián?
Muy buenos días, Mónica Pérez. ¿Cómo estás tú?
Congeladita por aquí, por estos lados. No sé cómo
hace frío, ¿no? Hace frío.
Hace su frío. Ayer yo pasé harto frío en mi casa, te quiero decir. No hay calefacción que aguante en mi residencia particular. Juan Pablo Iglesias, ¿cómo estás tú? Editor de Opinión de La Tercera.
Hola, buenos días. Bien, bien. También con algo de frío por acá, pero
sí,
bien.
Sí, heladito está la cosa. Oye, Sebastián, tú te has transformado en una especie de gurú de los números. para entender este otro lado que a mi juicio yo creo que nos hemos obsesionado un poquito, tiene mucho que ver con nuestra mentalidad chilena, esto de obsesionarnos tanto con los números, con las mediciones del gobierno también para saber si se equivoca o no se equivoca, porque estamos muy pendientes, ¿no?, a las equivocaciones que pueda cometer el gobierno en esta materia, especialmente el ministro Mañalich, pero que van, para mi juicio, por un carril bastante separado de que vemos que no hay mejora en cuanto a las cifras, o sea, con la desesperación más íntima de que esto no mejora la situación. Bueno, las cifras nos demuestran de alguna manera que no es así, pero también todos estos cambios de medidas o no medidas tienen que ver, a mi juicio, con estudios que se van a hacer más en el largo plazo, porque bueno, no dejan de tener toda su sabrosura, ¿o no?
Absolutamente, Mónica Pérez, y de hecho hay un punto que tú marcabas y que era lo que traigo hoy día, digamos, que tiene que ver con la cantidad de cambios que ha habido en el último tiempo y que ha desatado críticas en general de las distintas descripciones de qué es lo que son los casos probables, los casos activos, incluso las defunciones, que por una parte, y tú lo dices muy bien, tienen que ver primero con una realidad en términos de que el COVID-19 es una enfermedad de la cual sabemos muy poco, de la cual se va sabiendo evidentemente más cada vez que avanza el tiempo, y por lo tanto hay que ir actualizando ciertas normas, porque hay cosas que en un primer minuto se creían que ahora ya no son ciertas, hay cosas que se han descubierto, pero también hay dudas en términos de, bueno, está bien, pero ¿hasta qué punto esto no afecta la comparabilidad o poder en el fondo tener cierto panorama? Recordemos siempre, uno dice, bueno, las cifras, no nos quedemos solo con las cifras, sí, es verdad, pero por otra parte también las cifras son los que te ayudan a decir, bueno, oye, la carga humana de esto es de este nivel, es así de complicado.
Y sobre todo si se hizo bien o se hizo mal en el futuro, cuando se evalúe en la gestión, ¿no?
Absolutamente, pero incluso para este momento es relevante. Te pongo un ejemplo bien concreto con quizás uno de los cambios más polémicos, que es el de los denominados casos activos. Ya. Hasta hace un par de semanas, todos entendíamos, entendiendo de nuevo que cada medida es imperfecta en sí misma, pero te ayuda a comparar contra ciertas cosas, que un caso activo era un caso que se había diagnosticado en las últimas 2 semanas. O sea, que su test PCR, que había confirmado que estaba con COVID-19, se había dado en algún punto de los últimos 14 días.
Porque se suponía que son activos, son los que son contagiantes. O sea, personas que pueden contagiar, y se estimó que 14 días era como el periodo...
Claro.
El periodo sano, o sea, el periodo, ¿cómo decir sano? No, el periodo en que podían contagiar, el periodo que nos daba una cierta seguridad de que en esos 14 días dejaba de contagiar.
Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el Ministerio de Salud hizo un cambio metodológico en términos de que, y lo anunció el ministro Mañalich hace un tiempo, en términos de que esos casos activos pasaron de ser desde 14 días del diagnóstico hasta pasar a ser 14 días desde el inicio de los síntomas, que es algo que es autorreportado, que de todas maneras, digamos, está en la ficha médica. O sea, es un elemento que a ti cuando te hacen el test te preguntan, bueno, ¿y ustedes de cuánto se siente mal? Entonces se empieza a contar desde ese punto, y eso genera una situación bastante compleja, porque primero, bueno, las cifras bajaron dramáticamente. Se pasó la semana pasada, el lunes de la semana pasada, pasamos de tener 50 y algo mil casos activos en un día a pasar a 20 y algo mil, lo cual te empieza a complicar la comparabilidad. Y ayer, Espacio Público, este think tank, que es el que ha estado levantando siempre temas de preocupación en términos de cómo se están realizando las mediciones, en su informe de ayer, ellos empezaron a hacer cálculos a partir de, pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de fecha de inicio de síntomas? ¿De qué estamos hablando en términos de este cálculo? Y encontraron algo que es bien llamativo, fíjate. Ellos dicen que en la actualidad, al menos un 13% de los contagiados nunca aparece en la estadística de casos activos. O sea, hay personas que no son nunca un caso activo, porque dice, al momento de conocerse que dieron positivo, que tu test arrojó que estás positivo, ya habían transcurrido más de 2 semanas desde que tuvieron los primeros síntomas. Entonces, en términos de vigilancia, esta medida empieza a cuestionarse en términos de, ok, está bien, pero ¿de qué nos sirve tener un parámetro? Que, de nuevo, siempre son parámetros de alguna manera fijados para ayudar a la vigilancia,
si para entender mejor.
Si es que hay gente que nunca está apareciendo en este
entonces,
parámetro.
A ver, por el cambio entonces que hizo metodológico, entonces hay un grupo de gente que nunca cumple ninguna de las dos
condiciones
y que no aparece.
piensa tú, te empiezas a sentir mal. Batallas un tiempo, 4, 5, 6 días, te vas a tomar el test PCR.
Se demoran 12 en llegarte de vuelta.
El test PCR se pueden demorar 8, 9 días, porque hay un retraso.
Sí.
Nunca fuiste un caso activo.
Claro.
Porque no entraste, y el término es claro, tú puedes hacer, quizás epidemiológicamente es correcto, pero en términos de estar
ahí
viendo,
si
qué es lo que está pasando.
Pero ahí entrarías por síntomas, Sebastián Rivas.
No necesariamente, necesariamente, porque si tú iniciaste los síntomas, 6 días atrás, por ejemplo.
O sea, yo entendía que justamente para estos casos que tú estás mencionando es que servía la nueva metodología de que es por síntoma y no por PCR y por tanto entraba ahí y contaba ahí.
No estoy contando. Ese es el problema, ese es uno de los problemas.
Ya.
Por otra parte también, como tú dices muy bien, esto va aparejado de otra serie de cambios metodológicos y de fondo de medición en términos de qué consideramos como caso probable o caso sospechoso que se ha denominado, y que de hecho hoy día, hace un ratito, en el diario oficial, el Ministerio de Salud saca una nueva definición.
¿Ya?
Se entenderá, dice, por contacto estrecho, esta palabra tan polémica que le ha costado más de algún dolor de cabeza a los dos subsecretarios de salud.
Pero ojo que contacto estrecho está definido por la OMS.
Y
es lo mismo que se aplica en Chile, es decir,
pero
un contacto estrecho es una persona que ha estado sin mascarilla con otra a menos de 1.5 metros durante 15 minutos y por más de 2 horas con mascarilla.
Pero mira, por ejemplo, claro, en el fondo los parámetros hoy día, haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara a menos de 1 metro sin mascarilla, check, es lo mismo que viene de antes, haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más sin mascarilla,
eso vivir,
vivir o pernoctar en el mismo lugar, hogar o lugares similares a residencia, hostal, internado,
convivir
con un contagiado, y haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de 1 metro con otro ocupante del medio de transporte que esté contagiado sin mascarilla. Y eso es un pequeño detalle, pero es un cambio con respecto a lo que teníamos hasta hace unos días, porque antes la definición que estaba vigente, que era hasta el 30, decía haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de 1 metro con otro ocupante del medio de transporte que esté contagiado. Y no aparecía lo de la mascarilla. Porque esto es tan importante porque el gobierno, y en particular el ministro Jaime Mañalich, ha establecido una diferencia entre el caso de sus dos subsecretarios.
Sí.
Dice que, a ver, recordemos, los dos subsecretarios tienen a sus respectivos choferes contagiados con COVID-19 positivo, tienen también, ambos ya tienen PCR, pero se ha insistido que en el caso de la subsecretaria Paula Daza se dan las características de un caso estrecho, porque compartió un viaje más largo, y que en el caso del subsecretario Arturo Zúñiga no, pese a que ambos comparten un auto, digamos. Entonces, con esta definición uno podría entender ya, ok, pero no, son situaciones que empiezan a cambiar un poco la cancha. Otra cosa, hoy día se corrige la definición de caso probable, como lo estamos, en términos que estamos conversando, a personas que hayan estado expuesta a un contacto estrecho y que además presenten un síntoma de la enfermedad. En otra resolución se había dicho 2 síntomas. Los síntomas son fiebre, tos, dificultad respiratoria, dolor torácico, dolor de garganta, cefalea, diarrea, pérdida del olfato, pérdida del gusto. Si uno ha tenido un contacto estrecho y tiene uno de estos síntomas, califica como caso probable. ¿Qué implica hoy día que califique como caso probable? Que tienes que permanecer en cuarentena 14 días desde el contacto estrecho. Más allá, y esto es importante, de que tu PCR eventualmente dé negativo, si es que te lo realizaste en esa época, y ahí, completo el círculo de lo que tú decías, Mónica, ya no es necesario que te tomen el PCR. Ahí, en ese caso, en el fondo, si tú tienes un síntoma, eres un caso probable. Listo, se acabó. No hay mucho cuestionamiento, y esto es justamente para analizar el traqueo. Pero esto es un update también, de nuevo, que se hace ahora, en términos de que había bastantes críticas de cómo tú estabas diseñando esto de, bueno, y en qué minuto es un caso probable, cómo llegamos antes para tratar de anticipar, en el fondo, el contagio, el traqueo del contagio y no demorarnos. Y de nuevo, además de todos estos cambios metodológicos, hay un último, Mónica Pérez, y que con eso voy a cerrar, que es quizás el más polémico, que es el del conteo de los fallecidos. Sí. Hasta el domingo, nosotros estábamos con un conteo que era básicamente un recuento que hacía el Ministerio de Salud a partir de los fallecimientos que se reportaban en el día previo, a partir de un conteo propio, digamos, que tenía. Y desde ayer pasamos a una metodología donde se está realizando un cruce con los datos del registro civil y que desde hoy día es probable que veamos algún tipo de actualización que quizá al comienzo sea difícil de entender. ¿Por qué? Porque la actualización te va a dar una cifra de nuevos fallecidos, pero según explicó ayer el ministro de Ciencias, Andrés Kuf, esa cifra de fallecidos después se va a, voy a usar una palabra, no quiero ser, digamos, insensible, pero se va a prorratear, por decirlo así. ¿En qué sentido? Que se van a ir actualizando hacia atrás por fechas de defunción cuántas personas murieron en cada día específico. Uh-huh. Porque se supone que eso te permite tener con mayor fidelidad, digamos, como cuál es el problema o cuál es la situación de la epidemia. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es el tema de esto? Que primero vas a ir probablemente uno o dos días atrasado, porque uh-huh. hoy día, ¿cuál es la metodología? El registro civil informa, hay que hacer probablemente un contrachequeo de eso, y luego se conoce públicamente. Y segundo, que es probable que es muy probable que ahora tú lo que tengas es un día, no sé, a saber si un martes o un miércoles, tenemos que verlo hoy día, con muchísimos fallecidos, porque se acumulan las inscripciones del registro civil del fin de semana. Recordemos sí. que los fines de semana no trabaja o trabaja muy limitado. Sí. Por lo tanto, eso va a ser una situación también bastante problemática. Hay que estar ojo con el conteo de hoy día y de mañana para ver cómo queda esta definición.
Un manual y un posgrado vamos a necesitar para poder entender este lío de todas las cifras que nos entrega el gobierno todos los días. Vamos con Juan Pablo Iglesias. Juan Pablo, porque tú tienes una historia, que es la historia de Madeleine McCann, donde tú postulas que podríamos estar llegando a su capítulo final. ¿Por qué tanta seguridad en aquello, Juan Pablo?
Así es, yo los voy a sacar un poquito del coronavirus y la pandemia para llevarlo probablemente el mayor misterio policial de los últimos años. ¿Qué pasó con Madeleine McCann? Y la policía alemana anunció el miércoles pasado que estaba investigando a un sospechoso en el caso. Sí. A partir de ahí empezó a resurgir toda la atención nuevamente sobre un caso que sabemos que ha estado saliendo y entrando, digamos, de la agenda noticiosa en los últimos 13 años. Y en los últimos años había perdido un poco de actualidad, pero con esto volvió a la primera línea de atención, y esa declaración de la policía alemana llevó a investigar y a saber, digamos, quién era este sospechoso y por qué había surgido ahora. Y según la prensa alemana, no solo la policía alemana está investigando a este sospechoso, sino que la policía alemana está convencida que solucionó el caso. Por eso, en esta ocasión, la situación parece un poco distinta a la anterior, porque hay cierto convencimiento, según prensa alemana, la revista Der Spiegel y varios medios alemanes, que dan, citando en off, digamos, a la policía alemana, que ellos, la policía siente que está segura de haber encontrado al responsable de la desaparición de Madeleine McCann, y lo que está haciendo ahora es buscando todas las pruebas y evidencias posibles, digamos, para armar bien el caso antes de presentarlo y acusarlo formalmente. Pero ¿qué es lo que sabe o qué ha pasado, digamos, y qué descubrió la policía alemana? Según la policía alemana, estábamos frente a un abusador serial, digamos, que lleva años abusando de niños e incluso haciendo desaparecer y a niños. Actualmente lo están investigando no solo por el caso de Madeleine McCann, sino también por el de niño alemán, René Hasse, que desapareció ahí mismo en la región de Algarve, en Portugal, en 1996. Y también por el caso de una niña de 6 años, Inga Gerike, que también desapareció, ella sí, en Alemania, hace 5 años. Fue en la investigación de esta niña donde finalmente se llegó al caso del sospechoso, cuyo nombre es Christian Bruckner, que es un alemán de 43 años, que ha llevado una vida con un largo prontuario policial, con robos, tráfico de drogas y también de casos de abuso. tuvo un caso de abuso cuando tenía apenas 17 años, en 1993-94. En ese minuto incluso escapó de Alemania, se fue al sur de Portugal, finalmente lograron detenerlo y enviarlo de vuelta a Alemania, cumplió condena y volvió a la zona de Portugal, donde incluso se asegura que tiene una casa. Sí. Y en la época de la desaparición de Madeleine McCann, era persona conocida en la zona por cometer robos a lugares de vacaciones en la región. Recordemos que esa es una región con muchos resorts.
¿Cómo se pensó en el antes, digo yo?
Bueno, eso es lo más sorprendente y lo que ha llamado más la atención, porque Christian Bruckner estuvo entre los sospechosos. Hubo 38 sospechosos de una u otra manera investigados por la policía, aunque el vocero de la familia McCann dice que en este caso es el que más claro hay una investigación sobre una persona, digamos, que según él nunca había habido tanta preocupación e interés, digamos, sobre una persona específica, pero el hecho es que a lo largo de estos 13 años ha habido 38 sospechosos. Él estuvo entre esos y la policía portuguesa lo desechó porque encontró que no había evidencia de que fuera
responsable. ¿Y por qué ahora es distinto, Juan Pablo?
Ahora es distinto porque han surgido varias evidencias que tiene la policía alemana que hasta ahora no se conocían, que sugieren que puede haber más elementos para acusarlo. Uno, la policía alemana tiene unas comunicaciones que tuvo él solo una hora antes en Praia da Luz, donde se produjo la desaparición de Madeleine McCann, con una persona por celular. La policía incluso dio a conocer el número de esa otra persona y está tratando de buscar a esa persona con la que se comunicó Christian Bruckner, que podría ser un testigo clave. Posteriormente tiene el vehículo con que él andaba y que la policía también difundió la fotografía, que era un furgón Westfalia Volkswagen. Estaba en la zona al minuto de la desaparición. Él tenía además otro vehículo, un Jaguar, que al día siguiente de la desaparición de Madeleine McCann lo vendió, cambió el registro de nombre, por lo tanto eso, según la policía alemana, también es un elemento sospechoso. Y después hay otro elemento que siempre han dado dando vuelta, pero nunca se ha podido confirmar de quién era esa persona. Después de la desaparición de Madeleine McCann, cuando salieron todas las personas y amigos de los McCann a buscar a Madeleine, una amiga de los McCann dijo que había visto un hombre cargando una niña, digamos, en las cercanías del lugar donde ellos vivían, donde estaban de vacaciones, y esa, que era un hombre alto, rubio, digamos, que cargaba esta niña. Nunca se quedó claro. Hubo un caso que se identificó a una persona que era un padre que llevaba a su hija de vuelta a su casa después de haber pasado en una guardería que tenía el resort, pero había otro caso de que nunca quedó claro quién era, y la policía sospecha que eventualmente podría ser el caso de él. Y un día antes de la desaparición de Madeleine McCann, también hay otras versiones que dicen haber visto a dos hombres rubios, altos y hablando en alemán, en las cercanías del lugar, como observando, vigilando el lugar. Todos esos son elementos evidentemente circunstanciales, pero que le dan cierta seguridad a la policía alemana que están frente al responsable. E incluso se asegura que hay más información que no se ha dado a conocer, y que eventualmente podría ser mucho más categórica en la convicción de los policías de que efectivamente están frente al responsable.
Si esto fuera así, Juan Pablo, tendría que ser extraditado ¿a dónde? ¿Inglaterra? ¿Sería juzgado en Alemania por el crimen de Madeleine McCann? Y no está prescrito claramente porque han pasado 13 años solamente. No sé qué penas pueda, no sé, ¿qué va a pasar si es que esto fuera así?
A ver, hay varias cosas. Él está actualmente cumpliendo una condena en Alemania por un caso de violación a una mujer estadounidense de 72 años en la zona de Algarve también, cometida un año y medio antes de la desaparición de Madeleine McCann. Por lo tanto, esa condena que ya fue... ya está cumpliendo condena, pero él todavía está apelando a la Corte Suprema por, según él, un procedimiento irregular en su extradición desde Portugal, pero actualmente está cumpliendo esa condena, y además está siendo investigado por este otro caso de esta niña alemana desaparecida hace 5 años, Inga Gigrek. Y ella ese caso podría ser decisivo para que finalmente él cumpliera condena en Alemania, digamos, y fuera condenado y juzgado en Alemania, específicamente por este caso, que fue el que finalmente abrió el escenario para investigar otras eventuales desapariciones. Evidentemente, el niño desaparecido en Algarve el 96, difícilmente se lo va a condenar por eso, pero sí la policía lo está investigando, y el padre de ese niño informó, digamos, que la policía lo había contactado y le había dicho que el caso lo habían reabierto. Por lo tanto, también se está investigando por ese caso. Así que, eventualmente, lo más probable es que él, si es finalmente condenado, o sea, hallado culpable, cumpla condena en Alemania, pero lo más probable es que sea por el caso de esta niña alemana desaparecida hace 5 años.
O sea, no por el caso de Madeleine McCann, ¿o sí? O sea, me dijiste que está...
No, es lo más probable que sea por este otro caso, el que él finalmente lo lleve a cumplir condena, pero evidentemente eso no deja de ayudar a aclarar lo que sucedió con Madeleine McCann, que de paso la policía alemana está convencida y lo anunció el miércoles que, según ellos, la niña está muerta, digamos, no hay...
Qué tremendo final. Oye, ¿sabes qué? Siguen apareciendo nuevas pruebas circunstanciales, porque ahora sale en el Guardian una víctima irlandesa, también de este mismo señor, que dice que a ella la violó en Praia da Rocha, en Portugal, a 30 minutos de donde estaba donde fue secuestrada Madeleine McCann, y la asaltó en su departamento, y que nunca fue detenido, y ahora ella hace la conexión y dice que esta persona, o sea, este hombre actuaba de forma permanente en el mismo sector donde fue secuestrada y desapareció Madeleine McCann, y con el mismo tipo de actitudes que de violación y ese tipo de cosas, tal cual como ha sido denunciado. O sea, hay todo un modus operandi que se está descubriendo.
Exacto,
ahora.
Exacto, y hay un largo largo historial, como ese caso que tú cuentas es muy similar al que está cumpliendo condena, claro, de la estadounidense violada en su departamento también el 2015.
O sea, como los 15. Papás dicen que dejaron a la niña dentro del departamento perfectamente, entonces podría haber entrado a este otro departamento, podría y haber... se la llevado.
Exacto, y esa es la convicción de la policía alemana. Así que, y lo tremendo es que hayan demorado 13 años, si es que finalmente es el caso y es el responsable de detener a una persona que tenía un largo historial, por lo que
y que era conocida, además.
Estamos viendo en esa zona.
Exactamente, gracias.
Así
Juan
que
Pablo
veremos
Iglesias.
Si finalmente el caso se resuelve.
Muy bien, muchas gracias Juan Pablo, muchas gracias Sebastián Rivas por sus comentarios, que estén muy bien, chiquillos.
Igualmente, que estén bien, cuídate.
A abrigarse, igual, a mantenerse calentito lo más posible. Menos mal que no hay que salir de la casa. Nos vamos a la pausa con los consejos de nuestros auspiciadores, porque cuidarse es tarea de todos. Tus tarjetas de crédito BCE y Visa tienen beneficios para que te quedes en casa. Mercado Libre, Rappi, PCFactory.cl, Uber Eats, Nintendo, Xbox y PlayStation, todos tienen beneficios especiales cuando usas tus tarjetas de crédito del banco BCI. ¿Y cómo se transformará el emprendedor? Pulso La Tercera presenta Las Preguntas que Vienen, un ciclo de encuentros online que buscan contestar las dudas presentes y futuras. Sigue el primer ciclo este 17 de junio a las 15:30 horas a través del streaming en pulso.cl. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato con el senador de Evópoli, Felipe Kast.
Señora, buenos días. ¿Sí? ¿Me permite su salvoconducto, por favor? ¿Hacia dónde se dirige?
Aquí está. Lo que pasa es que necesito ir a cobrar mi pensión.
Pero señora, no tiene que salir de casa. Pida que se lo depositen en su cuenta.
Si aún no te depositan tu pensión, entra a fpcapital.cl o llama al 600-660-0900 para que puedas recibir tu pensión a través de tarjeta o cuenta bancaria. Si eres adulto mayor, te daremos prioridad para que recibas tu jubilación sin salir de tu casa. Afpcapital.cl, en línea contigo.
La Asociación de Aseguradores de Chile tiene una información importante que entregarte.
Los aseguradores de Chile agradecen la gran labor de los funcionarios de la salud pública y atención primaria municipal, poniendo a su disposición un seguro de vida sin costo en casos de COVID-19. En total, serán 235.000 funcionarios asegurados que actualmente desempeñan sus funciones atendiendo la emergencia sanitaria. Este seguro contará con un capital asegurado de 250 UF.
Encuentra más detalles sobre esta información en aash.cl. Aash, Asociación de Aseguradores de Chile.
Tener un auto nunca fue tan fácil.
Con Smarty Card manejo el auto que quiero por un solo valor mensual.
Y lo mejor de todo es que incluye las mantenciones, patente, seguro y permiso de circulación.
Entra a smartycar.cl y conoce la nueva forma de moverte. Vive Smart, maneja Smarty Card. By Salfa.
La Universidad Diego Portales cuenta con más de 90 programas de posgrados, como el Magíster en Dirección de Empresas MBA, con doble título con la Universidad Autónoma de Barcelona. Más información en posgrados.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Con tus tarjetas de crédito BCE y Visa tienes beneficios para ti todos los días de junio en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 20% de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en Todo Rappi. Jueves, 10 mil pesos de descuento en PCFactory.cl. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCE, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 30 de junio. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en BCE.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Bueno, son las 7 de la mañana con 50 minutos y ya estamos al contacto telefónico con el senador Felipe Kass, de senador de Evópoli. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Mónica. ¿Cómo está usted?
Bien. Bueno, hay mucho que conversar, senador, porque avanza, al menos las posturas van mostrando sus cartas, los distintos involucrados en este acuerdo nacional por la reactivación económica. Y el ministro Briones hay un trascendido de que habría presentado un proyecto económico donde entregaría unos 10 mil millones de dólares, 3 mil para este año, 7 mil para el próximo, y mejoraría bastante el ingreso familiar de emergencia, aunque no tanto como está pidiendo la oposición. ¿Cuál es su opinión en relación a este tema?
Bueno, primero, Mónica, creo que es una buena noticia que al menos una buena parte del mundo político esté consciente de la importancia de llegar a acuerdos. El presidente Piñera le ha puesto esta invitación, que el ministro Briones, con el tono que le conocemos, busque unir las puntas, sumar actores, ser serio, ser responsable, en dos ejes. Primero, lo más importante, ayudar a las familias a llegar a fin de mes, sabiendo que la economía está sufriendo una crisis brutal de desempleo. Y segundo, este paquete también incluye una reactivación económica que va a ser muy necesaria, que espero incluya también rebajas de impuestos transitorias, que pueda impulsar la inversión, subsidio al empleo, una serie de medidas que nos permitan, sobre todo pensando en la segunda fase de esta crisis, poder salir adelante y que no nos quedemos estancados en una recesión.
Pero ¿cómo ve usted el panorama? Porque ayer hubo bastante problema en el sentido de que la oposición se lanzó bastante fuerte con una declaración pública firmada por todos, además, por todos los miembros, desde la DC hasta Revolución Democrática, donde pedían una gran cantidad de dinero, 12 mil millones de dólares, con un ingreso familiar de emergencia que estaba por como en el límite de la línea de la pobreza, o sea, 450 mil pesos para una familia de cuatro, lo que es mucho más de que el gobierno ha ofrecido nunca. Yo no sé cómo ve usted la posibilidad de llegar a un acuerdo esta semana, y además ellos estaban diciendo, ¿por qué no votamos eso primero? ¿No arreglamos eso primero y después vemos el resto, que es la reactivación?
Miren, yo he visto dos almas en la oposición y siempre hay algunos que están en la lógica maximalista de casi que buscar que no resulte ningún acuerdo. No habíamos visto, esto es inédito, el esfuerzo que está haciendo el Estado de Chile, más allá del gobierno, para poder ir en ayuda de las personas que más lo necesitan. Por lo tanto, al final yo estoy muy optimista de que el mundo razonable, responsable, va a concurrir a un acuerdo y van a darse cuenta de que el gobierno está actuando con la mayor cantidad de celeridad y profundidad y agresividad para poder justamente ayudar a la familia y al mismo tiempo ser responsable. Si al final es re fácil tirar la casa por la ventana sin responsabilidad, es bastante más difícil gobernar buscando efectivamente ayudar, ser agresivo y al mismo tiempo ser responsable. Estoy convencido de que hoy día vamos a lograr un acuerdo y que el mundo razonable va a primar por sobre aquellos que simplemente buscan, desgraciadamente, incluso aprovecharse de la crisis para hacerle daño al gobierno.
Pero hay un hecho evidente, senador, y es que hemos visto el poco cumplimiento que ha habido por parte de los chilenos de la cuarentena, sobre todo aquí en la región metropolitana, y la razón que aducen muchos de ellos cuando se les pregunta por qué salen sin permiso de la casa es que tienen que trabajar, que tienen que comer. ¿Usted cree que ahí las ayudas del gobierno en una primera instancia se quedaron cortas y de alguna manera ayudaron a que esta pandemia o a estas cuarentenas, estos confinamientos se tengan que mantener ya prácticamente un mes?
Bueno, por definición, siempre los recursos son escasos a necesidades múltiples. Eso es el ABC de la economía. Lo importante es que el gobierno de Chile, gracias a la responsabilidad fiscal, ha sido probablemente el país, uno de los países más agresivos, porque fue responsable en el pasado para poder hacerlo. Y estos 10.000 millones de dólares justamente van en la dirección de poder no solamente aumentar el monto, sino alargar el tiempo. La crisis va a ser bastante más extensa y más compleja de lo que todos pensamos al principio. Y creo que eso es actuar de forma responsable. Cuando uno va viendo información nueva, poder tomar nuevas decisiones que puedan ayudarnos a salir adelante de la crisis.
Le voy a cambiar de tema, voy a ir al comité político de ayer donde usted participó. Entiendo que ayer hubo mucho problema y también continúan todos los coletazos de la salida del ministro Sichel del gobierno. Renovación Nacional, al parecer, ayer se defendió diciendo que ellos no habían tenido nada que ver, y en privado, tanto RN como la UDI culpan a los ministros que son más cercanos a usted, que serían Gonzalo Blumel e Ignacio Briones.
Mire, a mí me parece de muy mal gusto que anden culpando a dos ministros que todos conocemos su calidad humana. Yo conozco muy bien y, por lo tanto, me extraña ese tipo de imputaciones o de sugestiones. Si alguien lo quiere decir, que lo diga con nombre y apellido.
Y la verdad que vimos una imagen bien decidora el día en que se va el ministro Sichel, que no ni siquiera deja con la mano prácticamente extendida al ministro Blumel cuando se topan en esa escalera.
Mire, Mónica, a mí me pasó exactamente lo mismo que al ministro Sichel. Y sé lo que se siente ese día. Y créame que no me tiene que contar a mí que lo que se siente ese día cuando uno, por ser independiente, tiene que salir. Porque el hilo se corta por lo más delgado. Entonces, yo pediría en el fondo a todos los que tratan de fondo tratar de ver en Evópolis. Imagínense ustedes, aquí lo que ocurrió fue algo muy simple. La UDI tuvo un ministro más, Renovación Nacional entró al comité político. Entonces, yo honestamente creo que lo que importa, o lo relevante, y a mí lo que no me gusta, es que caigamos en hacer presiones políticas de cualquier partido, porque más encima Briones y Blumen no están ahí por ser de Evópolis. Están ahí por sus méritos personales. Entonces, no hagamos de la política, y menos aún del gabinete, un tema de los partidos políticos. Aquí creo que hay una persona muy bien evaluada, como Sebastián Sichel, a quien le tengo particular cariño y respeto. Viene del mundo de Ciudadanos, que es un mundo el cual Evópolis se siente extremadamente cómodo y cercano. Por lo tanto, espero que el Banco Estado pueda imprimir su sello. Yo claramente creo que lo estaba haciendo muy bien.
¿Y de dónde entonces puede venir esta rumorología de en torno al ministro Blumel y ministro Briones, cree usted?
No sé, habrá que preguntarle a quienes tratan de imprimir esa tesis, pero creo que ni siquiera vale la pena mucho comentarla.
Bueno, cambiamos de tema entonces. También entiendo que se discutió ayer en el comité político toda la situación en que van a quedar los alcaldes luego de la ley que limita la reelección. Hay molestia, entiendo, a nivel transversal entre los políticos de su coalición, porque hay 96 jefes comunales que no van a poder competir en la elección municipal de abril y ya no tenían tiempo para poder repostularse, para renunciar y postular a otro cargo. ¿Usted está de acuerdo con este proyecto de Pepe Out de poner término a las inhabilidades por esta ocasión para que ellos sí puedan postularse a otros cargos? Un arreglo por secretaría, como dicen algunos.
Primero decirle que yo no estoy de acuerdo con que haya molestia en todas partes. Yo estoy completamente conforme con la ley que limita la reelección. Ya. Creo que una ley equilibrada, que es seria.
Me refería más bien al efecto que tiene sobre los alcaldes la molestia transversal, pero no, si no es así, por supuesto.
Usted dijo que me molesta también mi sector sobre la límite de la reacción. Le quiero decir que en Evópolis no hay dos miradas, estamos de acuerdo con el límite de la reacción. No solo eso, presentamos un proyecto de ley hace 8 años. Nos alegra que algunos senadores que quisieron impedirlo no se dieron cuenta de que en realidad no ni siquiera leyeron bien la ley. Y que finalmente tengamos este oxígeno en la política. Lo segundo, sobre las inhabilidades, la verdad que es algo que se planteó ayer, no es algo que hayamos conversado dentro de Bópoli, estamos empezando a estudiarlo, pero claramente creo que el oxígeno en la política y lo que ocurrió va a permitir equilibrar experiencia, porque un alcalde puede estar 12 años, con renovación. Va a permitir que no haya redes clientelares que hagan que algunas personas se perpetúen en sus cargos usando justamente los instrumentos del mismo Estado.
O sea que a priori para Evópoli no habría necesidad de una ley especial para proteger a los alcaldes en esta pasada.
Es lo que he dicho, creemos que hay que aplicar la ley, el espíritu de la ley, es más parejo.
Perfecto.
Como creemos que no hay que hacer la excepción para los parlamentarios, que vieron muchos que lo querían hacer por una vez, o que querían incluso postergarlo para que empezara a funcionar con el reloj en cero en 16 años más, nosotros creemos que era positivo mantener el espíritu intacto.
Muy bien. Muchas gracias, senador Felipe Kass, senador de Bópoli. Queremos aprovechar el último segundo que nos queda de programa para desearle feliz cumpleaños, porque entendemos que hoy día está celebrando su cumpleaños.
Así, muchas gracias, Mónica, qué cariñosa.
¿Cuántas primaveras?
43 primaveras, Mónica.
Mira, qué juventud. Bueno, que lo disfrute a pesar de la pandemia y a pesar de la enorme cantidad de trabajo que hay por delante en relación a esta situación que estamos viviendo en nuestro país. Que esté muy bien, buenos días.
Un abrazo grande, que esté muy bien.
Muy bien. Bueno, de esta manera y rápidamente cerramos esta edición de Duna en Punto. A continuación vienen las noticias y después hablemos en off. Sigan la compañía de Duna, que esté muy bien, buenos días.